Hoy es el Día Internacional de la Mujer y nos ha parecido interesante recordar cuál era la situación de las mujeres en la antigua Roma. Las fuentes escritas que han llegado hasta nuestros días son textos escritos por hombres que, más que reflejar la realidad, describen su ideal de mujer. Irene Mañas Romero es profesora de Historia Antigua en la UNED y directora del Centro Asociado de Mérida y nos cuenta hoy en Sin Distancias cómo eran las mujeres romanas y si coincidían o no con el ideal de mujer que describen esos discursos.
Cuando se habla genéricamente de mujeres, todas las advertencias previas son pocas. Las mujeres son un colectivo muy grande y muy variado, en cuyo interior se cruzan muchas otras identidades y grupos sociales y de edad diferentes. En la sociedad romana hay mujeres libres o esclavas, ricas y pobres, mujeres jóvenes y ancianas, madres y no madres. Por ello debemos al menos considerar que cualquier tratamiento de este tema tendrá siempre algo de esquemático. La romana es además una sociedad antigua, pero con un carácter complejo, en el que la caracterización de la mujer no se define en términos sencillos. La situación de la mujer presenta aspectos relativamente avanzados frente a otras sociedades antiguas como la griega, a la vez que otros rasgos muy arcaicos. Por ejemplo, todas las mujeres libres ostentan la ciudadanía y, sin embargo, carecen de derecho al voto y no tienen representación política ni pueden ostentarla. Sin embargo, y como es bien sabido a través de las narraciones de numerosos autores, pueden llegar a ser enormemente influyentes en la vida pública. A todos nos viene a la cabeza el poder que llegó a atesorar Livia, la mujer de Augusto, durante el último... Otro ejemplo. La legislación romana permite también que una mujer tome la iniciativa de divorciarse de su marido llevándose consigo su dote. Sin embargo, las mujeres estarán toda la vida sometidas a la autoridad legal bien de su padre o bien de su marido, es decir, del llamado pater familias de la casa a la que pertenezca. Estas cuestiones de carácter legal han sido ya bien estudiadas en numerosas ocasiones y proporcionan esta imagen de ambigüedad social femenina. Pero el problema principal al que nos enfrentamos al estudiar a las mujeres es que su imagen está construida principalmente a través de los discursos escritos por historiadores y literatos romanos, casi exclusivamente hombres, pertenecientes a las élites romanas. Estas narraciones, casi siempre centradas en la exposición de la vida pública, civil y militar, nos dan poca información acerca de sus vidas, y cuando lo hacen, con mucha frecuencia nos ofrecen una visión sesgada acerca de las mujeres. En estos textos se advierte, casi a modo de tópicos literarios, cómo se ensalzan determinados valores que estos escritores consideran irrenunciables de la condición femenina, como son la castidad sexual, el pudor o la devoción por la familia. El resultado es que la mayor parte de los textos que conservamos proyectan una imagen de mujer distorsionada, que es más un modelo de virtud creado por hombres que el reflejo de una mujer real. Ningún ejemplo es mejor para poner en evidencia este fenómeno que la exaltación de la castidad de la historia de Lucrecia, con la que da inicio la República Romana. Lucrecia fue una honorable dama romana que por su belleza y modestia atrajo la lujuria del último rey etrusco, Tarquinio, que por entonces reinaba en la ciudad de Roma. Tras ser violada por él, les contó lo sucedido a su marido y a su padre y se suicidó, para no sobrevivir a la deshonra que para su familia suponía esta violación. Según cuenta Livio, Lucrecia se clavó una espada gritando: «Ninguna mujer quedará autorizada con el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir a su propio deshonor». La desgraciada historia de esta joven se elevó a la categoría de modelo de castidad, a modo de espejo en el que debían mirarse las mujeres romanas. Esta historia era aprendida por las niñas romanas desde su infancia como parte de su instrucción básica. El alejamiento de estos textos escritos por hombres de las preocupaciones que podríamos considerar propias de una mujer se hace evidente en que no existe, por ejemplo, ningún texto en el que se reflexione acerca de la maternidad o acerca de la dureza de la pérdida de un hijo pequeño, a pesar de que la mortalidad en los partos y en el primer año de vida llega a afectar al 30% de los nacidos. Los textos literarios e históricos nos proporcionan principalmente información acerca de las mujeres de las clases sociales más altas. Se trata sobre todo de mujeres nobles que aparecen en los textos como comparsa de sus importantes maridos, padres e hijos, como es el caso de Cornelia, la madre de los reformadores Graco, que llegó a dar a luz a 12 hijos, de los que solo le sobrevivieron 3. Se destacan en estas narraciones sus valores como leales compañeras, instándole incluso algunos textos a negar sus propios sentimientos por compartir los de sus maridos, como recoge Plutarco en sus Moralia.
Una esposa no debe tener emociones propias, sino que debe compartir la seriedad, la alegría y la melancolía de su marido.
Pero sobre todo, las mujeres se presentan como garantes de la virtud moral de sus familias y casas mediante la exaltación de los valores de la matrona romana: la castidad, la fidelidad marital, la devoción con los hijos y la dedicación al trabajo doméstico. ¿Cómo se expresan de manera concreta estas virtudes en los textos? La devoción por el marido y por los hijos, por la familia en su conjunto, tiene una manifestación incomparable en un texto conocido como la Laudatio Turiae, fechado en el siglo I a.C. Se trata de un elogio fúnebre que escribe un hombre en honor de su esposa fallecida, Turia. Narra en él cómo la mujer, que no puede engendrar hijos, le insiste una y otra vez para que se divorcie de ella y tome una nueva esposa que pueda darle descendencia, renunciando así a su condición de esposa. Así lo expresa su marido en el elogio fúnebre.
Me propusiste, dado tu inmenso amor por mí, que tú misma buscarías una nueva y buena esposa para mí, y que te quedarías junto a nosotros, considerando a nuestros futuros hijos como tuyos, y asumiendo esa obligación con la lealtad de una hermana o de una suegra.
Estos textos de escritores masculinos, de marcado valor tradicionalista, ensalzan también la práctica de la crianza de los hijos mediante la lactancia, como recoge Aulogelio en las Noches Áticas. En ella, un filósofo se acerca a la madre de una noble que acaba de dar a luz y le dice:
no dudo que tu hija amamantará a su propio hijo. Y como ella le dijera que tenía que mirar por ella misma y que confiaría el niño a las nodrizas para no añadir al dolor del parto la ardua y pesada labor de amamantar, el filósofo se giró hacia ella y le suplicó: deja que sea una madre completa.
Existe aquí una preocupación masculina por la transmisión de la ciudadanía que se traslada del plano social al biológico y que será un tema recurrente del ideal femenino. Pero tanto la respuesta de la madre como otros textos que conservamos sirven para documentar que, sin embargo, existió cierta resistencia entre las mujeres de la élite a la hora de amamantar a sus hijos, así como la existencia de mujeres que daban de mamar a los hijos de otras, las nodrizas. El matrimonio y la maternidad se consideran los roles definitorios de todas las mujeres, también de las pertenecientes a las clases más modestas. Estas dejan algunas veces escrita su historia en humildes y poéticos epitafios encargados a su muerte por sus familiares. En ellos se exaltan los mismos valores del matrimonio y el cuidado de los hijos que vemos como preocupación de las élites. Es decir, se trata de una preocupación que es transversal a toda la sociedad. Es el caso de este epígrafe funerario encontrado en Panonia.
Aquí descansa una mujer llamada Veturia. Mi padre fue Veturio, mi marido Fortunato. Viví 27 años y estuve casada 16 con el mismo hombre. Después de dar a luz a 6 hijos, solo uno de los cuales permaneció con vida, fallecí. Tito Julio Fortunato, soldado de la Segunda Legión, proveyó este recordatorio para su esposa, que fue incomparable y le demostró una devoción excepcional.
Otro de los temas recurrentes a la hora de crear esta mujer ideal es el trabajo doméstico, principalmente el trabajo de la lana. Las mujeres virtuosas hilaban la lana y tejían los vestidos en casa y eran reconocidas por ello, como nos narra este epitafio en el que pocos datos se nos dan de la joven fallecida. Uno de ellos es su condición de lanificia, tejedora de lana.
Caminante, esta es la tumba no hermosa de una mujer que fue hermosa. Claudia fue el nombre que le dieron sus padres. Amó a su marido con todo su corazón. Dio a luz 2 hijos. Uno lo deja en la tierra, el otro bajo tierra. Amable en su proceder, recatada en su comportamiento, guardó la casa, hiló la lana. Nada más tengo que decirte. Prosigue tu camino.
Estas exaltaciones casi épicas de los valores familiares chocan, sin embargo, con lo que nos permiten ver multitud de pequeñas fuentes como los refranes o pequeñas fábulas que estudió en nuestro país el profesor Juan Cascajero. En ella se observa una fuerte carga negativa, en la que se aprecia la ansiedad masculina por controlar a las mujeres, principalmente cuando se subvierte el orden que se espera dentro del matrimonio, esa imagen ideal que hemos estado considerando en los minutos anteriores. Esto nos indica que en la práctica había muchas mujeres que no aceptaron de tan buen grado el papel devoto y familiar que se había construido como ideal de comportamiento femenino y que existía la resistencia a este rol, como muestran estos ejemplos.
Es la obligación del marido reprimir a su mujer.
No quiero ser la esposa de mi mujer.
La culpa es del hombre si la mujer rebasa la medida.
Debemos ser conscientes de la existencia de este sesgo en las fuentes acerca de la mujer en el mundo romano y enfrentarnos de forma crítica a la lectura de estos textos. Falta la voz femenina en los discursos de los grandes historiadores y literatos que han proyectado durante siglos una imagen de feminidad idealizada que no puede ni debe ser confundida con la voz de las mujeres romanas.